Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Estamos aquí de vuelta, querido público. Sean muy bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues, por supuesto, llenos de gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Siguiendo en este trabajo que ya se nos, por supuesto, no se nos ha vuelto continuo. Y simultáneamente, como también lo hemos venido diciendo, compartiendo con ustedes, un espacio tradicional. Una linda tradición, y me estoy refiriendo al hecho de la conversación. En tiempo atrás, recuerdo muy bien que estuvimos transmitiendo a ustedes y trabajando con ustedes la diferencia en cuanto a el por qué este es un espacio de conversación y cómo justamente no se trata por parte de nosotros el generar una, por supuesto, una expectativa, ni, por lo tanto, un espacio que fuera de índole académico, una expectativa académica, una suerte de clase o cosa por el estilo. Siempre, y eso lo hemos venido sosteniendo con ustedes, es importante tener presente que se trata de la conversación. Quiere decir ello que los analistas del Centro de Investigación estamos en el esfuerzo permanente de trabajar en el, por supuesto, en el campo teórico psicoanalítico, pero el esfuerzo, decía hace un momento, por parte nuestra es poder hacer de todo ello, de ese trabajo, una conversación con ustedes, algo que sea perfectamente asequible a cualquier persona, a cualquiera de ustedes, de nuestro querido público. Y en un momento dado, donde nos es, porque se nos escapa, donde nos es posible el uso de algunos conceptos teóricos, y decía, porque se nos escapa, querido público, pues tenemos, por supuesto, el compromiso de transmitir, vuelvo a decir, de una manera muy accesible para cualquiera de ustedes, para cualquier persona del público, e incluso para analistas doctos, que luego algunos de ellos están escuchándonos y a veces quieren corregirnos la plana, pues para todo público es nuestro compromiso de hacer este trabajo de la conversación, y decía, y que incluso cuando se utiliza por parte nuestra algún concepto teórico, bueno, pues tenemos que hacer este trabajo de, digamos, traducción, de elaboración, me parece mejor esto, es una elaboración a partir de lo que, como hemos venido sosteniendo siempre, es el psicoanálisis vida en nosotros. Es ese nuestro compromiso, es ese nuestro llamado, el que hagamos vida del psicoanálisis en cada uno de nosotros. Sean pues bienvenidos a este trabajo de vida en el psicoanálisis y espacio de conversación aquí en Freudiana Radio, donde esta semana estamos abriendo ya desde ayer un tema que nos parece, por supuesto, sensible, candente, quiero utilizar la palabra que ya hemos usado porque viene bien, candente, y al respecto de, decíamos desde ayer, las transformaciones que se vienen generando en nuestro mundo. Cuestiones de orden subjetivo, que es muy importante que, por supuesto, estemos nosotros en la línea, en el filo, por supuesto, de la investigación, y a partir de ello, pues, por supuesto, todo lo que nosotros podemos y queremos compartir con todos ustedes, muy querido público. Así pues, el tema que inauguramos el día de ayer es el de los niños transgénero. Fue ayer, como buen lunes, lo saben ustedes, el espacio de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. El espacio de hoy, como todos los martes, ya una tradición, corresponde a Palabra de Hombre. Así pues, continuaremos en este espacio con Palabra de Hombre, los hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, pues nutriendo esta muy interesante conversación. Daré pues de esta manera la bienvenida a mis colegas, colaboradores, todos quienes estaremos el día de hoy aquí con ustedes, querido público. Comienzo pues dirigiéndome a la bella Airosa, a Pachuca, con nuestro querido colega Einar Hernández.
Hola Germán, hola colegas, hola a las personas que nos escuchan, pues ya aquí nuevamente con ustedes. El martes pasado no pude estar, pero ahora muy contento, con las pilas puestas para estar aquí platicando, conversando, escuchando también lo que nuestros radioescuchas nos proponen, piensan, nos comparten. Y pues sí, en efecto, ¿no, Germán? Con un tema que yo podría decir así muy rápidamente, que transforma los discursos, pero no necesariamente transforma la sexualidad humana. Esa es otra cosa, ¿no? Y creo que en donde se han atrapado la mayoría de los grupos es en este cambio de los discursos, y que no necesariamente es que haya una nueva sexualidad. Pero bueno, dispuesto a que conversemos sobre esto, y sobre todo a los niños que pues se meten con ellos, ¿no? Y que es algo delicado.
Exacto, aspecto, sí, tienes razón, Einar, muy delicado. Doy también la bienvenida a la Ciudad de México, directamente en los controles de Freudiana Radio, a nuestro querido colega Omar Benítez.
Hola, hola, ¿qué tal? Sí, un segundo, ahí está ya. Sí, es que con el monitor se sonaba feo. Con los monitores y el micrófono hacen coincidencia, ya suena feo, pero ya. Ya, ¿qué tal? Qué gusto, Germán. Saludos a Germán, a la doctora Heiser, a mi colega Einar y Alberto, que también ya anda por acá. Saludos.
Sí, oigo, Omar, como sea, algo nos comentaba de su micrófono y su monitor. No lo escuché tan claro. No sé si sí estará bien su micrófono.
A ver, ¿así ya?
Sí, así, mejoró.
Ah, perfecto. Ok, ya, ahí está, perfecto. Saludos.
De acuerdo. De acuerdo, saludos Omar, como también saludos, y ya Omar ahorita anunciaba que está aquí con nosotros conectado, desde Francia, nuestro querido Alberto Lozano.
¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Qué gusto verles! Me da mucho gusto estar con ustedes. Adelante, comencemos, esto va a estar bueno.
Exacto, Alberto, va a estar bueno. Y por supuesto, para ya entrar de lleno a la conversación, doy la presentación a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Palabra de Hombre. A mí me parece que tenemos que iniciar con preguntarles a los hombres cómo viven, cómo experimentan que sean precisamente los niños utilizados, como lo veíamos en el programa pasado, sí, el del lunes, los niños utilizados para que se registren como niños a los cuales hay que empezarles a dar hormonas para que se transformen sus pequeños cuerpos en aquello que ellos han verbalizado de que no están, esa es la interpretación de los adultos, no están contentos con el cuerpo que les tocó, cuando definitivamente un niño no está en posibilidades de decir semejante cosa. Los niños son muy espontáneos y dicen, yo soy niña, yo soy niño. De ahí todo el irigote que organizan los seres humanos adultos, bueno, es verdaderamente desastroso. Porque ayer nos decía precisamente la doctora Adriana Lozano que habría que escuchar eso de los niños, que habría que darle su tiempo de escucha y de proceso, porque la sexualidad humana es la misma desde que se nace hasta que se muere. No pasa por ningún desarrollo como es en el caso, digamos, del organismo. Y entonces cada ser humano tendrá que enfrentarse ante la situación de lo que la anatomía le asigna y que desde la anatomía los seres humanos están divididos en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque se decidió que anatómicamente todo aquel que tuviera un pene y dos testículos es hombre, y todo aquel que tuviera una vagina era mujer. Y de ahí nos las tenemos que arreglar los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida, porque la sexualidad humana ni madura, ni se desarrolla, ni sube, ni baja, ni tiene dientes de leche, ni tiene calvicie, ni tiene una serie de procesos. El doctor Einer se ríe porque él tiene el don de haber obtenido una bella calvicie. Entonces, por eso él se rió. Ajá. Y entonces, no, la sexualidad humana no pasa porque se me cae el pelo, porque ya tengo arrugas, porque no, definitivamente no. Es la misma en sus manifestaciones desde que uno nace hasta que uno se muere. Entonces, cuando vemos que el recién nacido se arrastra por el vientre de su madre, todavía con el cordón umbilical, se arrastra hacia su madre y mama encuentra el seno materno y lo toma y lo mama, ¿sí? Es su primer experiencia de placer en cuanto que el nacimiento ha sido un evento fuerte y difícil para aquel que ha hecho también su esfuerzo para nacer. No son los niños de cesárea los que nacen. Esos no son nacidos. Ellos no han hecho ningún esfuerzo para nacer. Son extraídos del vientre materno por las circunstancias que sean, a veces inclusive porque las madres dicen, sáquemelo, así, sáquemelo, pero que yo no padezca ningún dolor, ningún trastorno, ninguna molestia. Bueno, las va a padecer porque le van a abrir el estómago de determinada manera y la matriz también. Entonces va a tener que recuperarse de una cirugía mayor. Pero hay mujeres que dicen, sí, sáquemelo, yo no quiero pasar por los dolores de parto. Cuando hay que informar, y creo que tenemos que ser muy cuidadosos en poder mandar la información por medio de estos programas a las madres de todo el proceso de nacimiento, en donde la madre precisamente proporciona hormonas que disminuyen el dolor del tránsito que produce el tránsito del bebé por el conducto por donde tiene que pasar y hacer el esfuerzo de nacer. Y que todo eso va en favor del desarrollo neurológico, porque el erguir la cabeza al final para poder salir, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el desarrollo de su sistema neurológico. Bueno, entonces necesitamos mandar toda esa información, pero lo que sí es muy importante es decir que la sexualidad no se queda calva, no tiene arrugas, no tiene... Es más, no tiene ni siquiera manera de nombrar lo que se experimenta. Siempre la presencia de la sexualidad a lo largo de toda la vida es traumática. Y los seres humanos nos las tenemos que arreglar con eso, ¿sí? Entonces, el que una niña diga, soy niño, y un niño diga, soy niña, no es para que lo lleven legalmente a que le pongan hormonas, porque según esto ya decidió ser un sujeto transgénero. Definitivamente es una atrocidad lo que se estaría llevando a cabo con los niños. Los niños expresan algo que hay que escuchar, que hay que acoger y que hay que orientar. Porque bueno, mientras estuvimos orientados por la anatomía, uno podía tener la libertad de todo su proceso sexual, de todo el proceso de la dinámica de la sexualidad de nosotros, pues a lo largo de todas nuestras vidas, nuestras vidas, ¿eh? Yo ya quiero vivir varias vidas, el lapsus es muy generoso. No, a través de la vida, ajá, sí, hasta que nos muramos. Y la sexualidad es la misma en su intensidad. Nada de que porque el miembro empieza a tener menor posibilidad de irrigación, entonces ya se acabó el deseo, el empuje, ¿no es cierto? Por eso hay tantos abuelos y tantas abuelas y tantos hombres viejos, ajá, que pueden desarrollar la intensidad de un adolescente en cuanto a su sexualidad. Si el cuerpo no le responde, esa es otra cosa. Pero también, como decía la doctora Lozano ayer, el cuerpo nos es siempre ajeno. Psíquicamente tenemos que irlo integrando paulatinamente a lo largo de toda nuestra vida. Entonces hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Pero por supuesto, mi idea de que palabra de hombre, hablen los hombres en relación a qué les significa, qué les representa que los niños sean llevados a que sean tratados con hormonas para transformar sus cuerpos, porque rechazan, según los adultos, rechazan el cuerpo que la naturaleza, la anatomía les ha asignado.
Sí, lo primero que me gustaría decir acerca de lo que para mí significa esto, tiene que ver con la... Bueno, en la investigación que fui haciendo ahora estos días, hay algo que me fue evidente, y es que siempre es la relación del niño, del hijo, con su mamá. Es decir, la mamá es la que lo lleva, la que escucha. Voy a poner el ejemplo que es público, que es el caso de este niño que logra legalmente en México cambiar su nombre, que es el caso Sofía, me parece, que se llama así. Lo que en el relato siempre está presente es la mamá. La mamá es la que lo escucha, la mamá es a la que le dice cuando en el hospital por primera vez le ponen una bata de hospital, es a la mamá la que le dice, tengo un vestido, es a la mamá la primera la que le dice, quiero ser niña. Entonces es la mamá la que siempre está en la relación con el hijo. Y bueno, igual en muchos de los...
A ver, con más cuidado, ¿sí? Mejor narrado este asunto del caso.
Sí, doctora.
Porque tenemos que ser muy puntuales.
Sí, sí,
¿es
sí.
un niño que está en dónde?
Es un niño mexicano, ajá, que logra vía legal, ajá, con ayuda de la madre, que en la... Bueno, logra el cambio de nombre y de género, ajá, en su acta de nacimiento, legalmente lo logra en la Ciudad de México.
Ok, pero el niño lo pidió así, quiero un acta de nacimiento, legal de mi nombre,
no.
O el niño simplemente expresó que quería cambiar de nombre.
El niño va expresando desde el año y medio que quiere ser mujer.
Ajá. Desde el año y medio todavía no hablan muy bien.
Al año y medio, bueno, en el relato lo que van diciendo es primero que tenía, que quería usar ropa de mujer. Ajá, eso era lo primero.
Pero él no puede todavía tener una selección de diferenciada, ajá, de la ropa de niña y la ropa de niño, porque tenemos que pensar si es hijo único y si es el primero, o es el tercero.
Ajá, sí, en la nota que leí no venía qué hijo era, que solo venía que justamente que al año y medio él expresa esta inquietud por usar ropa de mujer. Ajá.
¿Cómo lo expresa? Es que tenemos la noticia muy coja, muy mal ordenada. Yo creo que no podemos... perdón, Omar, pero creo que no podemos tratar ese caso porque no tenemos ninguna precisión. Nos vamos a meter en el imaginario precisamente de la noticia, ¿sí? Y hoy tenemos que ser absolutamente precisos. Si presentamos un caso, tenemos que tener la precisión de cómo se inició, en dónde se inició, por qué se inició, es el primero, el segundo, el tercero, alguien lo vistió de mujer, cómo fue que vio ropas de mujer, en fin, una serie de cosas que tenemos que tener una precisión enorme. Con lo único que nos podemos quedar es con que la noticia es coja, ¿sí?, no nos permite, digamos, hacer un análisis. Es un niño mexicano que la madre o el padre, ya tampoco dice, ¿verdad? Bueno, es la madre y el padre, o nada más la madre.
No, es la madre. No, justo, bueno, justo lo que...
No sabemos si es madre soltera, no sabemos la situación de la madre. El caso es que la madre pide legalmente el cambio de sexo para su hijo, ¿de qué? ¿De año y medio?
No, empieza el año y medio, pero esto es cuando piden ya legalmente el cambio de sexo, es en el... déjeme ver más o menos...
Pero no es cambio de sexo. Es cambio de una identidad que le aplican al decir del niño, ¿no?
Ajá, sí.
Pero miren, vamos a quitarlo porque vamos a entretenernos demasiado con un caso cojo, con un caso que definitivamente no tenemos todas las precisiones que se requieren para poderlos tratar realmente en el programa, analíticamente hablando. Entonces, ¿habrá, digamos, otra investigación que hayan hecho?
Pues más que investigación, doctora, a mí me gustaría responder a la pregunta, ¿no? La pregunta muy precisa de nosotros o uno como varón, ¿cómo vive este tratamiento? Pues yo lo inmediatamente lo que pensé es atroz y por supuesto invasivo. Es decir, al inicio lo dije, ¿no? Se meten con los niños en el sentido de que si bien, como usted lo va mencionando, el niño puede expresar muchas cosas.
El niño puede decir, a ver, lo que me llama la atención es de ese caso, que desde el año y medio, cuando los niños están balbuceando todavía, él pudiera decir, soy niño. Pues eso solamente, alguien lo nombró niña. Hola niña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el niño puede repetir, soy niña. Es decir, por eso no podemos trabajar ese caso, porque no está finamente tratado, ¿sí? Pero por deducción lógica, un niño de año y medio no puede vestirse, vean lo que dice, vestirse él de mujer, no tiene todavía la coordinación como para motora, como para él vestirse de mujer. Que además no sabemos si es hijo único, y si es hijo único, ¿de dónde va a sacar los vestidos de mujer? ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, olvidemos, borremos eso, y entonces abordemos el qué representaría para los hombres en esto de palabra de hombre, cuál es la posición de los hombres de que hagan, que cometan estas atrocidades con los niños, de que vayan y los registre la madre con una identidad, que la madre ha llevado a una elaboración de otro nivel que no es el de su hijo. Porque decía Omar que después de que empezó al año y medio y que finalmente cuando logran la nueva identidad, ¿sí? ¿Cuántos años tenía el niño? ¿Omar?
Sí, doctora. Lo que sé es que ya iba en la primaria, cuando ya logran lo del cambio de identidad.
Ok, pero entonces dicen que desde el año y medio empieza el niño. Y a la primaria, ¿sí? Que ya debe de tener 6 años, porque entran en la primaria los 6 años, 6 años y medio, entonces ya logran el cambio de nombre y la identidad sexual, ¿sí? De que él no es niño, sino es niña.
Sí.
Legalmente le están dando una identidad independientemente de todas las vicisitudes que tendrá que enfrentar con el cuerpo, con su cuerpo, ¿sí? Que es un cuerpo vivo. Y es un cuerpo que se manifiesta y que no necesariamente tiene que manifestarse como niña. Porque tiene un pene y 2 testículos. Más bien eso le va a estorbar, porque no puede eliminar de su cuerpo que ahí está un pene y 2 testículos, y que si la madre los nombra correctamente, pues es un pene y 2 testículos. Y las niñas no tienen pene y 2 testículos, aunque él anhele, ¿sí?, ser niña. Entonces se las va a ver en toda esa problemática. Y eso es lo que yo quisiera que hablaran los hombres al respecto de cómo es la vivencia de los hombres, ajá, porque la vivencia de las mujeres es completamente diferente, ¿eh?
Yo estaba pensando en el programa anterior de Palabra de Hombre, que se ha dicho que el hombre pues ha sido deshombrizado, ¿cómo se podría decir? Ha perdido su carácter de hombre, ¿no? Frente al cambio que la mujer ha provocado de manera general en la sociedad, y que entonces el hombre, siguiendo esta idea, pues está disminuido en su propia opinión como hombre. Y me pongo a pensar con respecto entonces a esta situación al que el niño puede enfrentarse en un momento dado, porque es indudablemente interpretado por los mayores, porque el que el niño diga en algún momento, y además es un momento, yo pienso, más avanzado que el año y medio, soy mujer o me gustaría ponerme un vestido.
No, generalmente dicen, soy niña. Eso es lo que con mucha frescura y mucha sencillez dicen, soy niña.
Uh-huh. Sí, bueno, pero ese decir del niño no es exactamente lo que el adulto puede interpretar de ese decir de soy niña. Ajá.
Claro.
El niño no tiene en ese momento pues la misma manera de manifestar lo que le está sucediendo a él, ajá, no tiene la misma manera de pensarlo como un adulto.
Uh-huh. Exactamente, eso es lo que estamos discutiendo desde el programa pasado, es decir, ¿cómo se atreven a no escuchar al niño? Exacto. Ahora, eso siempre se ha manifestado desde tiempo inmemorial, no es una cosa novedosa de nuestro tiempo. Lo que es atroz en nuestro tiempo es que los padres inmediatamente hagan un movimiento, en este caso la madre, hagan un movimiento de legalizar la nueva identidad y el nuevo nombre. Eso es lo que es atroz. Porque sí,
lo que quisiera con esto es descubrir si realmente entonces estas acciones son prácticamente femeninas, porque trayendo la idea de que el hombre, de alguna manera, su discurso está disminuido actualmente, el hombre tiene ese miedo entonces de enfrentarse actualmente a lo que ahora la mujer le representa, con todos los temores que eso ha traído, de que si ahora, si la mira de ladito, si cualquier cosa, acusan al hombre de abuso sexual o todo eso, que ha contribuido a un temor masculino.
No, permítame, señor Alberto, es que es muy simpático eso que dice, si la miro de lado, ya es abuso sexual. Bueno, eso es una grandeza, que hubiera que con la mirada abusar sexualmente de una mujer, bueno, eso ya es un ser extraordinario. Pero es verdad que son acusados legalmente, ¿sí? De no es abuso sexual, ¿cómo lo llaman?
Espérenme.
Acoso
sexual. Acoso, exactamente, lo llaman acoso. Ya me está acosando con la mirada, ya me está viendo con deseo, ya me está viendo con ganas así de violarme, ¿no?
Bueno. Sí. Y eso ha despertado ese miedo de que el hombre tome la palabra, y participe y tome y haga actos que en el cual él pudiese manifestarse hoy. Entonces yo quisiera tener claro si es realmente la mujer que lleva como discurso hoy a aceptar que entonces el hijo le pueda decir soy niña, y que es más bien el deseo de la madre de hacer efectivo que el niño sea niña, y entonces convertirlo ella en su deseo de esa degradación del niño, convertirlo en niña.
Sí,
así es, ahí deténgase, deténgase, señor Alberto. Sí, Germán.
Sí, y coincido contigo, Alberto, que yo venía pensando a la pregunta de la doctora que la experiencia como hombre, cuando uno puede atestiguar estos casos y hasta dónde se llevan, me parece inclusive, para mí, incluso una agresión hacia la conformación y hacia la figura de hombre y de virilidad. Porque el ejemplo por excelencia que estamos trabajando y lo venimos trabajando desde ayer, la doctora lo señalaba, es en el caso del niño que se vuelve, digamos, niña, que hace este proceso transgénero hacia niña, no tanto de la niña hacia varón. Entonces, ¿por qué? Porque me parece que esto lesiona más, esta transformación, la del varón hacia niña, lesiona más y en ese sentido. Yo lo que quiero decir es que sí lo experimento como una agresión, como una, sí, tal cual ofensa, digamos, a la figura de hombre, de la hombría y de la virilidad. Y en ese sentido, es una lesión hacia el esfuerzo que incluso como hombre permanentemente sabemos que tenemos que hacer, en tanto hombres, del respeto, digamos, de los límites y de la ley. Uno sabe que tiene que, en términos generales en la vida, ponerse límites, límites en muchas cosas. Y cuando vemos entonces este operar transgresor y que tiene el aval de la madre, a mí me parece que sí, tiene una serie de componentes de agresión, al menos para los hombres, para mí como hombre, de agresión hacia la función y figura del hombre en la cultura.
Así es, por eso hace mucho tiempo que se dijo por parte del actor, de la doctora Heiser, que aguas, que este siglo era el siglo de las mujeres, ¿sí? Y que este siglo, en Francia por lo menos, se empezó a desarrollar la idea de la feminización mundial. Así como el coronavirus mundial, así empezó el movimiento de la producción de la feminización del mundo entero, en donde lo que dice el señor Alberto es muy cierto y lo que usted respalda, ¿sí? Que lo que está en juego en este momento es lo incómodo, lo molesto y lo que las mujeres en activo quieren desaparecer de la masculinidad. Es decir, eso que estorba a las mujeres en la actualidad y que lo han nombrado machismo. Y que lo han nombrado, digamos, también el patriarcado. Ajá. Hay estudios serios, hay estudios, digamos, que valen la pena de mujeres serias, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos en la manifestación exterior es esa locura de que acabemos con que marca la diferencia y que esa diferencia ha sido atroz, vivida atrozmente por las mujeres. Lo cual no mienten, no mienten en eso. ¿Sí? Esa masculinidad ejercida por los hombres ha sido toda una experiencia atroz para las mujeres. Eso es cierto. No podemos negar, digamos, todo ese desarrollo. Las mujeres eran, bueno, siguen siendo moneda de cambio. Cuando se tiene, digamos, que agradar a algunos hombres y entonces vienen a negociar, pues inmediatamente tienen que contratar mujeres para que sea la parte, digamos, sensual que se les ofrece con aquellos que se van a hacer negocios, ¿no? Entonces, la mujer sigue siendo moneda de cambio. En fin, no es eso lo que ahora nos toca hablar, pero interviene. Entonces, lo que ustedes dos dicen es que sí, que la agresión es una agresión directa de la madre a convertir a su hijo en algo que no le moleste, como puede ser su masculinidad. Que
Sí.
si el niño lo verbalizó desde el año y medio, bueno, esa es una historia de la madre, porque no lo podemos constatar. No podemos, más que decir, bueno, hay cosas que usted dice que son imposibles en un niño de año y medio, pero en fin, ¿sí? Y creo que antes de llegar a la legalización del cambio de identidad y del derecho a tener otro sexo, ¿sí? Pues habrá que instruir a las autoridades en que los efectos psíquicos ellos no los están tomando en cuenta. Y los efectos psíquicos son monstruosos, Porque el niño, aunque diga soy niña y ya tengo un nombre de niña y ya soy sexo femenino, ¿qué va a hacer con el pene y los testículos que ahí están? ¿O lo van a tener que castrar? Y pues las operaciones, digamos, tampoco no pueden ser de con esa sencillez y esa arbitrariedad. No se puede llevar a un niño que dijo soy niña y entonces quítele el testículo, los testículos del pene y hágale una vagina. Es decir, hay que ser muy claros en nada más la atrocidad que vendría en relación al cuerpo.
Y que ese niño va a pasar por ese dolor de esa castración y del sanamiento por el que debe pasar, y que eso le va a ser traumático también. Porque pues es eso que le va a recordar lo que él es en realidad.
No, vamos a suponer que no es eso lo que determina la sexualidad en el niño. Eso lo sabemos los psicoanalistas. La anatomía no determina la sexualidad masculina o femenina. No, eso es cierto. Pero lo que sí, o van a tener que esperar a que le empiecen a dar hormonas y cuando llegue a los 14, a los 15 años, o a los 18, a los 20, tienen que tener un dineral para poderle hacer la operación en donde le fabriquen al niño una vagina. Porque si no, va a ser todo ese tiempo que él tenga pene y testículos, va a ser una tortura. ¿Y cómo lo va a integrar psíquicamente? Es decir, no es posible. Pero aquí lo que queremos hacer es un llamado a las leyes de que por favor tomen en consideración lo psíquico. Y de que por favor se den cuenta de que no se trata nada más de un derecho que la madre impone como derecho.
Ajá, sí. Exacto, porque ahora me parece, doctora, que en este empuje por parte de las mujeres, en lo que usted señalaba y que no niega, digamos, con todo el antecedente de parte de los hombres hacia las mujeres, de dominio, digámoslo así, y que ahora las mujeres están en este reclamo por la equidad, y que en ese reclamo entonces van, por supuesto, a todos los ámbitos legales y reclaman la posibilidad de llevar a cabo estos procesos. Aquí me parece muy importante señalar también en el grito que para ellas es justo de señalar el machismo y las formas del hombre, cómo ejercen ahora un aplastamiento exactamente de lo masculino y no se toma en cuenta exactamente lo psíquico.
Claro, pero
es decir, no se toma en cuenta la constitución psíquica de lo masculino y también la importancia que esto tiene en la conformación general de la cultura. Sí, entonces sí. Ahora es ir simplemente en contra de todo ello y así como es el reclamo de parte de ellas, ellas ejercen de una manera igual, digamos, el aplastamiento ahora sobre lo masculino.
Sí, y bueno, también hay algo que me parece que es...
Perdón, ¿quién está hablando?
Omar, doctora.
Omar.
Sí, que lo que, bueno, también tenemos que incluir es que el hombre se ha hecho a un lado en cuanto a tener algo que ver con tener una palabra en relación a lo que le está aconteciendo a su hijo. El hombre está completamente borrado por él mismo, no solo por la mujer, porque está bien, yo estoy de acuerdo, ¿no? Este avance de lo femenino, del mundo feminizado, pues estoy de acuerdo, pero también el hombre se ha acomodado a no decir nada acerca de eso, a no decir que eso para él es una incomodidad, que el hecho de que su hijo varón diga soy mujer, para él es una molestia, es una incomodidad, es una ofensa como varón. Entonces, como ahora ya es atacado por ser macho, por ser machista, por poder expresar quizá esa molestia o esa incomodidad, pues ahora se hace a un lado y no tiene ni siquiera palabra, no hay palabra de hombre que medie justamente esa vivencia del hijo, porque antes la palabra del hombre ordenaba esa vivencia. Soy mujer, tú no eres mujer, cabrón, eres hombre. Perdón.
Bueno, lo de cabrón estuvo muy fuerte, perdón, ¿no? Perdón, porque perdón. Tampoco se trata perdón. De que el padre no pueda escuchar sí, sí, sí. esa situación del hijo y que lo acoja.
Sí. Bueno, lo digo porque en el
pero
pasado
sí
así
creo
se
que Omar representa muy bien un rasgo muy, muy de hecho cultural, ajá. ¿sí? Él está diciendo cómo se resolvía antes exacto, la palabra exacto. del niño, yo soy nena, usted cabrón es hombre y punto, ¿sí? Y aquí no hay nenas. Y le daba de fregadazos y lo llevaba, digamos, a vivir cosas terribles para que se volviera hombre. Ajá. Y bueno, tampoco creo que la respuesta para el... Pero eso también hay que señalar porque es tan hiriente para el padre... ¿Por qué viene a ser tan insoportable que el niño le diga, soy niña? A mí me parece que porque toca en él, precisamente algo no resuelto.
Lo femenino.
Exacto.
O sea, lo que pienso de inmediato, doctora, es que uno como hombre sabe que hay registro, que hay sensaciones que uno asocia con lo femenino. Uno conoce de sí mismo estas sensaciones de sensibilidad, de ciertos gustos a veces, vaya, formas que uno tiene de lo femenino en uno. De manera que en el momento en el que nos encontramos con una manifestación en un hombre, en un niño, tan, tan manifiesta, tan abierta de lo femenino, hombres que todavía les hace ruido, que hay un ruido, una incomodidad de lo femenino en ellos, por supuesto que puede ser así, sumamente alterante ver esas manifestaciones tan expresas.
No así en el caso de la madre. No así en el caso de la madre, porque la madre va a sacar ventajas de que su niño varón sea dulce, tierno, femenino, llorón, que le guste, digamos, acomodar muy bien su cuarto, en fin, etcétera. Cosas que para las madres en el hombre son definitivamente expectativas, ¿sí? Yo no he dejado de escuchar en las madres el anhelo y el deseo de que sus hijos, ¿sí?, sean dulces, tiernos, generosos, caritativos, que le ayuden en el quehacer de la casa, que la atiendan, que, bueno, una serie de cosas que definitivamente habrá que volver a retomar si eso es lo que nace en el varón o eso es lo que se le impone también por parte de la madre. Pero bueno, volviendo digamos a la situación, que hay que subrayar que definitivamente las autoridades que están a favor de darles estos registros a niños tan pequeños consideren que psíquicamente la situación no es tan expedita ni tan sencilla.
Yo quisiera ahondar sobre eso, doctora, ahorita que lo toca, y hace rato también lo mencionó, de que las autoridades consideren lo psíquico. La sexualidad humana, esa que Freud nos entrega a principios del siglo XX, y que en ese momento él nombra como sexualidad infantil, y que por supuesto nos deja muy en claro que esa sexualidad humana, esa sexualidad infantil, tiene muchas posibilidades de manifestación, que tiene una propensión a alcanzar una satisfacción inmediata. Esa sexualidad humana no está determinada, como hace rato también usted lo mencionó, no está determinada por la biología, por la psicología o por la sociedad. Eso hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Porque creo que es lo que no se escucha partiendo del discurso de que, pues ahora la sexualidad es una cuestión de construcción social.
Por supuesto, a ver, eso resulta interesante. ¿Cómo que ahora la sexualidad es una construcción qué?
Social. Sí, doctora, la mayoría de los discursos, los discursos de género, las teorías de género, todo apunta a que el género, la sexualidad, vendría siendo una construcción social. Y no solo una construcción social, sino una identidad autopercibida. Es decir, si yo me percibo, en el caso de, que se ha venido trabajando a lo largo de este programa, en el caso del niño varón, si el niño se autopercibe como niña y dice soy niña, pues entonces habría que facilitarle las situaciones sociales, legales, de convivencia, etcétera, escolares, para que pues esa identidad que él ya, pues ya, ¿cómo decirlo? Pues ya se identificó, ya registró.
No, eso es lo que hay que decir, Einar. Exactamente, lo que hay que dejar claro es que lo que verbaliza el niño no es una demanda de identidad, de que le abran un espacio en la escuela, de que le abran otro espacio en lo legal. No es cierto, no es verdad.
Claro.
No sabemos qué es lo que un niño está expresando cuando dice eso. No sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. El niño está expresando algo que nosotros no sabemos. Y ya hay que darle tiempo precisamente a poder identificar qué quiere decir eso en él. Y además es caso por caso. Y además es niño por niño.
¿Cómo nos vamos a... Perdón, y justamente esto que...
Beber.
Sí, la dejo, la dejo.
Permítame, ¿cómo nos vamos a atrever a decir, ya, he ahí, el niño ya verbalizó su identidad, por Dios? Pero si ni siquiera el inocente sabe que tiene una identidad masculina, ni una identidad femenina. No, no, él no tiene el conflicto de identidad. Él simplemente ha expresado algo que hay que escuchar, y hay que escuchar, y hay que escuchar, y hay que escuchar para saber qué quiere decir. Es como aquel chiste, si lo recuerdan, de que el niño llega con su papá y le dice, en la escuela me dijeron que te preguntara qué quiere decir de que nuestra alma no pene. Y el padre entiende que el niño está preguntándole de qué es el pene. Y ahí le empieza a explicar qué es el pene, y tiquitín, y tacatán, y tirirí. ¿Qué fue lo que el padre no escuchó? Quiero que me expliques qué quiere decir eso de que nuestra alma pene. Entonces, hay ocasiones en que no se escucha lo que el niño, ¿quién sabe qué quiere decir cuando dice soy niña? Y es lo que está cerrado. Nadie quiere abrirle un espacio a eso. Nadie. Bueno, los psicoanalistas sí.
Sí, y aunque se diga doctora, porque en esto no se equivoca del no sabemos, no sabemos lo que ahí dice o quiere decir. En esta investigación que yo también estuve haciendo y de muchos adolescentes, principalmente adolescentes que cuentan su experiencia trans o de cambio de género, la mayoría, se los puedo decir así porque lo leí, la mayoría hablan de esto que usted va señalando muy bien. Es decir, pueden decir de, yo no me veía como, en el caso, por ejemplo, que leí de una niña, ¿no? Que ahora es, ha transitado, como ellos le llaman, a varón. Decía, bueno, yo no me vivía, yo no me sentía, yo no me percibía como niña, sino como niño. Y dice, yo no sabía qué significaba eso.
Claro.
Hasta después, más o menos, fui entendiendo de qué se trataba.
Pero por imposición, no por desarrollo en ella, sino por imposición. Y entonces vemos que es tan falsa su tránsito a ser hombre como la experiencia de haber nacido mujer.
Y a eso me refería.
En ella hay algo que es falso. ¿Qué? Que la anatomía no la define. Entonces, bueno, ella está diciendo, aquí hay algo falso. La anatomía a mí no me hace sentirme niña. ¿Ok? Pero cuando hace el tránsito a ser niño, tampoco es verdadero, es falso.
Denme la oportunidad. Ah, perdón, Einar, quería empezar a dar lectura ya a algunos comentarios que tenemos de nuestro público. De parte de Vox Silente del Ánima Sola, dice: creo, y no soy ningún experto, que cuando un niño quiere ser niña o viceversa, se debe a algún problema de aceptación. Es decir, su percepción es de que sus padres serían más felices si él o ella tuviera el sexo opuesto. No lo sé. Un niño de 1 a 3 años tiene una percepción envuelta en inocencia y en un halo de magia que no lo convierte en una persona que pueda emitir un juicio razonable. Un niño de esa edad también puede soñar que vuela y creerlo, saltar de la cuna o de la cama y descalabrarse. Bueno, ni imaginar si vive en el quinto piso y ni pensarlo. Por otro lado, creo que en estos tiempos hay una devaluación de lo masculino. Es decir, hay lobbies, los feministas, pro aborto y LGTB, que buscan deconstruir al varón, alegando que la violencia del mundo tiene su origen en la naturaleza del hombre. Por supuesto que estas apreciaciones carecen de todo sustento científico, pero estos lobbies buscan corromper al varón, despojándolo de su naturaleza de curiosidad, emprendimiento, lucha, reto. Y creo que lo hacen por un adoctrinamiento, perdón, se me movió aquí un poquito, y creo que lo hacen por un adoctrinamiento que está orientado a destruir la familia tradicional. Ahora, los hetero y los que buscamos formar una familia normal estamos mal vistos, somos los anormales, los homófobos, los que tenemos un discurso de odio hacia las familias alternativas y otras identidades sexuales.
Pues sí, podemos tener, digamos, un sentimiento de odio porque los otros nos quieren arrinconar exactamente como él lo menciona. Es decir, los que estamos ahora mal somos los heterosexuales, los que nos sentimos bien con ser heterosexuales, ¿no? Él lo dice muy bien. Ahora creo que nos pone ejemplos muy buenos de la vida cotidiana y que efectivamente nos vuelve a meter en la problemática de que como psicoanalistas trasladar la sexualidad a lo cotidiano de la vida, ¿sí?, es verdaderamente un gran esfuerzo. Nos pone varios ejemplos de lo que él considera que acontece y que no habíamos pensado en eso. No habíamos pensado si la verbalización de soy niña se día en función de que el niño ha captado o ha descubierto que los padres deseaban una niña y en algún momento apareció eso y el niño lo captó, porque los niños son esponjas, esponjas definitivamente desde que nacen, ¿sí? El bebé va a capturar la mirada de la madre, si es amorosa, si es de rechazo, si es de ay, ya no te soporto, etcétera. Va a capturar el sentimiento en la mirada de la madre. Y no va a saber que ya la capturó. Es a posteriori. Pero el impacto se va a dar. Y eso va a quedar como una huella némica en la relación madre-hijo. Los niños conocen muy bien los gestos de los padres. Los niños espían, dice Freud, con las orejas. Todo lo que oyen lo capturan. Entonces, no habíamos pensado en que pudiera ser que los niños escuchan que no hay, digamos, una satisfacción, por ejemplo, de la madre que hubiera esperado una niña en el segundo hijo o en el tercer hijo o en el primer hijo. Y entonces, bueno, pues es varón. ¿Sí? Y empieza ahí el desprecio de la madre hacia el sexo del niño, el que le otorga la anatomía. Y el niño empieza a captar todo eso. Creo que nuestro radio escucha nos pone en atención, hagamos atención a que esta verbalización del niño puede ser un deseo de los padres y que no están acorde con el sexo que le determinó la anatomía. No lo habíamos pensado realmente, pero puede ser. Démosle cabida a eso.
Nos escribe también Graciela Gutiérrez y dice: hola, muy buen día. Recuerdo una ocasión en los vestidores de mujeres de una alberca, Una madre llevó a su hijo de 4 años aproximadamente a bañarse y ella se quería meter a la regadera con él y el niño le decía que no, que ese no era su baño. Empezó a llorar y a decirle que no. Ella terminó bañándolo. Se escuchaba la inconformidad del niño. Ella le decía que no estuviera de maleducado. Le dije que era mejor que él se bañara solo. Me dijo que no me metiera, que era su hijo y que estaba de maleducado. En este caso, el niño se contrapuso a lo que decía y quería hacer su mamá. Y si hay otros niños que simplemente lo integran. Es que ya no hay quien defienda a los niños de sus madres.
Nunca lo ha habido, querida, nunca lo ha habido. Las madres han hecho con sus hijos atrocidad y media. Yo no le puedo ahorita narrar porque verdaderamente no es conveniente, pero si usted supiera todo lo que llega a la clínica de las atrocidades que las madres hacen con sus hijos, bueno, verdaderamente se voltearía al revés. Nunca ha habido una garantía de que las madres no destruyan a sus hijos por el abuso que pueden tener, dado que tienen un ser humano a su merced.
También escribe Rosa Hernández y nos dice, hola a todos, sin duda es un tema un tanto complejo y simultáneamente importante de abordar. Escuchando lo que puntualizan, sin duda la palabra y decisión de los padres en relación a interpretar un deseo no verbalizado del niño sería más bien que los padres hablen de eso que se les devela y representa en un decir de un otro. Escuchar a los niños es dar lugar a su pleno derecho en la creación de su vida psíquica sexual. Dejar fluir la infancia es en la libertad de que el niño cree su ser desde lo subjetivo y que no lo ahoguen llevándolo a una confusión en un sufrir. Gracias por lo que abren y en la finura de cómo lo trabajan.
Híjole, y también gracias a Rosa porque puntualiza muy bien cosas que también son muy importantes para nosotros.
Y tenemos también el comentario, doctora, de Juan Pablo Lozano, que nos dice, pareciera que los hombres no saben qué diablos es ser hombre. Pareciera que ser hombre o ser mujer depende de algo. ¿De qué exactamente?
Precisamente eso es lo que sí da cabida, a eso es a lo que sí da cabida el psicoanálisis. Es decir, que es en aquello que el ser humano se las tiene que ver con decidir una forma de placer erótica, y eso es lo que lo define como hombre o como mujer, o como perverso. O como psicótico.
Ese era el último comentario que teníamos hasta este momento.
Muy bien, pues adelante, Einar, porque usted traía rollo, entonces, a ver, échenos su rollo.
Sí, subrayar el lugar que tiene la sexualidad humana, la sexualidad infantil.
Bueno, nada más quiero, ay, ve, ahí va la doctora de Metiche, no lo deja hablar. No, nada más quiero subrayar algo. Cuando Freud dice infantil, no quiere decir que es del niño, sino infantil es desde que se nace. Desde que se nace es la misma sexualidad. Y él la nombró sexualidad infantil para señalar exactamente eso. Que no se desarrolla y que es con lo que se nace y es con lo que se muere. Nada más es dejar claro a qué se refiere Freud con sexualidad infantil. No es del infante, claro, sino es que se nace con ella, no se desarrolla, se manifiesta y se muere con ella, con la misma intensidad, con la misma problemática que siempre representa para el ser humano su sexualidad.
Claro, claro, sí, y esa sexualidad es propiamente la humana. En lo que yo quería subrayar es que es siempre, porque así está constituido el ser humano, es siempre una sexualidad psíquica. Es decir, no está determinada por la biología, por la psicología, por la sociedad, Por lo tanto, no corresponde a la ciencia médica, no corresponde a los psicólogos, no corresponde a los padres o a los grupos de reivindicación de X causa, poder decidir o poder encauzar o poder legislar la sexualidad de cada quien. Al ser una sexualidad psíquica, por lo tanto, incluso podría decir que si se trata de un problema de género, en el caso de los transgénero o niños transgénero, al ser una sexualidad psíquica, el género también va a ser una construcción psíquica propia del sujeto, en donde usted también decía, doctora, muy bien, que va a tener que atravesar por una serie de conflictos de lo que los psicoanalistas sabemos de todo ese tramo, de toda la infancia y la pubertad y la adolescencia, de pues los amores edípicos, ¿no? Las identificaciones que ahí se dan, la elección del objeto que lo va a atraer, que puede ser del propio sexo o del sexo opuesto, todo eso que tiene que atravesar y que usted decía muy bien, tenemos que esperar, tenemos que escuchar, tenemos que dar un tiempo para que eso el propio sujeto lo elabore, se conflictúe, entre en sus, pues eso, ¿no? En sus conflictos y no pretender desde lo social, desde la legislación o desde los caprichos de los padres, querer calmar eso, porque también ahí se estaría haciendo se estaría introduciendo un conflicto invasor en el sentido de trastocar lo que es propiamente del conflicto psíquico.
Sí, de hecho podemos proponer que la nueva identidad o la transformación, digamos, del cuerpo tendrá que llevarse a cabo cuando el sujeto tenga la madurez psíquica, por eso les hacen exámenes psiquiátricos, la madurez psíquica y la madurez emocional para llevar a cabo semejante decisión. Pero aquí el problema es los niños transgénero que hacen existir las madres y los padres, ¿sí? Y muchos aquellos que consideran que acogen, es decir, tanto los, bueno, yo no me sé las siglas, pero yo les pongo, sí, TGB, HYZ, ¿qué más da? No me importa que las letras sean las representaciones, ¿sí? La cuestión es que ofrecen un nido en donde se puede acurrucar aquel que se supone que tiene alguna problemática, ¿sí? Con su cuerpo y con lo que siente en función de su sexualidad. Y entonces se ofrecen como el nuevo nido, el nuevo ámbito en donde pueden ser acogidos. Y claro, naturalmente, que cuando en el adolescente hay todas estas perturbaciones, si algo lo acoge, que pueden ser las drogas, si algo lo acoge, que puede ser el grupo de homosexuales, el grupo de lesbianas, ¿sí? Indudablemente que se va a acomodar. Indudablemente que se va a acomodar, porque es muy difícil soportar todas esas inquietudes del tránsito de la sexualidad por un cuerpo que curiosamente habla. El cuerpo en el psicoanálisis habla, ¿sí? No solamente somatiza, sino habla. Y eso ya lo desarrollaremos, ¿no? Para que se entienda. Pero indudablemente se trata de un cuerpo vivo. Y el cuerpo vivo no necesariamente tiene que solucionar sus vicisitudes sexuales emborrachándose, drogándose, porque produce ansiedad, porque produce inquietud, porque produce, digamos, falta de tranquilidad, falta de sueño, inapetencia. Es decir, una serie de manifestaciones de inquietud en el púber y en el adolescente. Y eso es lo que los padres tendrán que acoger, inclusive cuando el púber sobre todo dice, no voy a obedecer y no los quiero y deseo que se mueran. Y eso es lo que los padres deberán acoger en esta época donde las verbalizaciones de este orden se escuchan.
Y ahí, doctora, la urgencia del tratamiento, del espacio para el tratamiento. No, no es tratamiento, del espacio para la escucha de lo psíquico. Porque estoy pensando también en la pregunta que hace un momento nos hace Juan Pablo Lozano. Por una idea sociocultural de lo normal y de la normalidad, pareciera que los hombres son hombres y las mujeres mujeres, los que así circulamos, y entonces simplemente por un ajustarse a la norma y se acabó. A lo que voy es como si eso fuera sin conflicto. Y lo que no se habla, y que es menester que nosotros hablemos y abramos en la escucha de lo psíquico, es la dificultad, tanto para hombre como para mujer, de construirse como tal, de llevar a cabo esa creación desde lo psíquico. Hace rato, con lo que veníamos hablando, no se trata del esfuerzo, del dolor también que implica, particularmente para el hombre, llevar a cabo la construcción de tal, o sea, la construcción, y no solo, sino la asunción, asumirse como hombre. Es decir, con todo lo que ello implica, el esfuerzo, la creación misma de ser y sostenerse como tal, como un hombre. Y decía, pues eso, visto...
Sí, en lo que decía la doctora, que era la sexualidad, justamente sostener o soportar, que hay un cuerpo, y no la sexualidad del género, ¿no?, sino la sexualidad que el psicoanálisis descubre, que es que hay un cuerpo enervado, que permanentemente está sin poder tramitar esa intensidad erótica que viven en ese cuerpo. Entonces creo que sí, el ser hombre o ser mujer tiene que ver con lo que el sujeto puede hacer de ese cuerpo.
Sí, es decir, pero hay que decir que no porque uno decida ser mujer y esté tranquila con haberlo decidido de esa manera, los embates de la sexualidad no la van a perturbar. Híjole, a mí cuántas veces por mi forma de actividad, mientras yo fui púber, me decían, eres una machorra. Yo dije, ¿qué querrá decir eso? Afortunadamente encontré una madre sabia, que fui y le pregunté, le digo, ¿qué quiere decir machorra? Ay, pues que haces cosas como lo hacen los hombres. Y síguelas haciendo, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero eso es lo que quiere decir, Silvia. Yo dije, ah, caray, entonces... Ahí descubrí que las mujeres no teníamos derecho a hacer muchas cosas que los hombres sí hacen. Y empecé por supuesto, en un descubrimiento. Hay cosas, Silvia, que las mujeres no hacen y que solamente lo pueden hacer los hombres. Pero es que yo lo puedo hacer. Pues hazlo, fue lo que me dijo mi madre. Pues hazlo. Sí, no importa que te digan machorra, no eres hombre. Sí. Pero tú puedes hacer cosas que hacen los hombres. Ah, entonces mi madre me acogió y me autorizó en que yo podía hacer cosas que hacen los hombres siendo mujer, pero no trastocó, digamos, el hecho de que yo me sentía mujer. Ajá, y que además a mí siempre me ha gustado ser mujer en el sentido de la coquetería, el arreglo, pintar el pelo, las uñas, hacerse rollos en la cara, las cejas, la ropa tan hermosa que hay en el mundo entero no está hecha para el hombre es muy simple, traje es un saco, pantalón, camisa y una corbata, guácala, qué horror. Las mujeres estamos llenas de encajes, de velos, de gasas, de terciopelos, de seda, de satán, bueno, satín, en fin, etcétera, de pliegues, de, bueno, todo el traperío que antes se usaba, los corsés que se usaban, ¿sí? Y inclusive para levantar el vestido se usaba toda una armazón de metal para que soportara la tela y uno se viera ampona. Y bueno, nada más vean la historia de la ropa para mujer. Sí. Nada más vean los polizontes. No. Tanta cosa. Y el hombre, pues, es muy simple. Sí. Muy simple. Es su corbata, su camisa, pantalón y saco. Y ya después hay, digamos, las chamarras, que son horribles, por cierto, pero bueno. Las chamarras, los suéteres, ¿sí? Pues ya algunas cositas, pero en realidad, bueno, hay algo que sí se da, por ejemplo, en el desarrollo de Francia, en la monarquía, cuando llegaron a usar las pelucas y los caireles y los zapatos con unos moños gigantescos y todos puntiagaditos, y los hombres usaban mallas y luego los pantalones, esos bombachos de los españoles, ¿no? Sí, cortos, y las mallas. Y... sí, eran todavía como más interesantes la vestimenta de los hombres, pero luego se simplificó de esa manera, y Coco Chanel creó el traje sastre para las mujeres, que era la versión femenina de un saco, y en lugar de pantalón, una falda, pero sí había una camisa, ¿sí? Y también podía llevar corbata.
Doctora, permítanme ahora dar lectura a otros comentarios que hemos recibido de nuestro público. Ana Lizeth Martínez nos dice buenos días y saludos. También nos escribe Rosa María Hernández, que dice: qué terrible, la madre da vida y muerte a la vez. No escucha, no mira, no permite al niño conocerse. Abigail González nos dice: buenas tardes, doctores. Un tema muy sensible, gracias por traerlo a cuenta. Hoy estamos en una modernidad donde es preciso escuchar al niño, pero también saber cómo se escucha. Puesto que en el discurso del niño, al decir soy niña o me siento niña, las familias modernas enseguida se mueven hacia ya algo de transgénero.
Sí, inmediatamente. Ajá, pero las que están mal son las familias, no los niños. Y lo que estamos haciendo con estos programas es pedir, por favor, deténganse. Y también, digamos, los que hacen los registros legales, deténganse, escuchen al niño, escuchen al niño. Ya tuvimos ahorita la presencia de una persona transgénero que ella dice y declara que cuando empezó todo esto, ella no entendía y no sabía, hasta que posteriormente se identificó con entender, pero ella nada más expresaba lo que sentía, y no le dieron oportunidad de que eso continuara hasta el fin de sus días, sino que inmediatamente la acogió el grupo transgénero, y bueno, pues ahí se ubicó. ¿Cuánto lo sentimos? Ojalá y se encuentre feliz en esa acogida que se le dio en este grupo. Pero hay también mucho sufrimiento, porque no podemos negar que todavía en nuestro tiempo eso resulta una piedra en el zapato. Yo creo que tiene que pasar todavía mucho tiempo para que lo transgénero, que así se llama ahorita, y absurdo, porque el género no existe, pero bueno, ni modo. Lo hace existir el discurso, ¿sí? Va a tener que pasar todavía mucho tiempo para que eso sea, pues, como abrir la llave del baño, ¿no? Sí, es decir, que salga agua. Uh-huh. Así de sencillo en la vida cotidiana. Ahorita no lo es. Uh-huh. Ahorita hay, por supuesto, rechazo a todas esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque agreden, porque insultan, porque verdaderamente transgreden, ¿sí?, la línea de respeto, de dignidad a las otras formas de sexualidad.
Y se ha hecho, doctora, como ayer bien lo decía nuestra colega Adriana, se ha hecho un circo de exhibición de esto, porque en el caso de esta chica que la acoge en estas agrupaciones, yo pude saber de eso, por supuesto, por el cómo le llaman cuando comparten su experiencia, su versión que ella da, la hacen pública, la ponen en los sitios de estas agrupaciones y lo viven como un éxito, ¿no? Se logró esto, estamos reivindicando, estamos cambiando la situación, y lo exponen como un éxito, pero además se hace público para todos, ¿no?
Bueno, les voy a contar una historia, sí, que no es mía, pero que hoy tuve que supervisar de uno de los analistas del centro, ¿sí? Le envían un caso, un médico le envía un caso de una mujer transgénero, ¿sí?, que está, digamos, muy triste, que está muy, muy alterada, porque resulta que su pareja se ha ido en pos de un hombre. Y entonces ella sufre y ella padece porque por primera vez se da cuenta que su pareja, ¿sí?, busca la satisfacción peniana del pene, ¿sí?, en su vida sexual. Y que ella tiene más o menos ya entre 20 años de estar tomando hormonas y de ir transfigurándose, ¿sí?, en hombre, pero se da cuenta que aunque tiene una prótesis en el clítoris, eso no le es satisfactorio a su pareja, que ella busca un pene verdadero, un pene de a de veras, y ella no lo tiene. Pero además no puede asegurar la operación porque es muy cara, pero tampoco puede asegurar que aunque se la hiciera, sería lo que su pareja espera. Y entonces está en una situación emocional, en una crisis, de que no puede alcanzar a su pareja en la satisfacción de satisfacerla porque ella no es poseedora de un pene real. En todo caso, si puede tener, digamos, el dinero para hacerse la operación, que es muy cara, pues tendrá un pene artificial, que no es nunca, es lo mismo que una peluca o que cuando se ponen los seres humanos pelo artificial, ¿no? Nunca será el pene, digo, natural, y nunca será el pelo natural, y nunca será el pene que la mujer, esta pareja de esta mujer trans, anhela y desea. Hay un deseo que no se puede cumplir. Y ella está enfrentando esta crisis dolorosísima porque ya tiene 20 años de estarse transfigurando, ¿sí? Pero no tiene un pene que satisfaga a su pareja. Y no lo va a tener, porque aunque logre, digamos, no sé, ponérselo, que le hagan la operación, que esto, el otro, aquello, su pareja ya le dijo, yo voy en pos de uno verdadero, que nunca será el tuyo. Y esos son dramas, digamos, que hay que poner sobre la mesa para que vean que no es cualquier cosa.
Pero que toca también una parte de lo imaginario, ¿no? Porque finalmente lo que sí, le está hablando es, siempre fuiste mujer. Tú no serás nunca un hombre verdadero en ese sentido. Siempre sí, serás una mujer, con penos o con lo que quieras, pero siempre serás una mujer. Para mí, porque yo sé de dónde vienes, yo sé cómo naciste. Uh-huh. Volvemos a que uno tiene un sexo que no escoge, y que con ese vive y se muere.
Claro.
Entonces, eso también lo podemos reconocer en lo que nos sucede, sabiendo que el otro pues, hizo todo el esfuerzo para cambiar de sexo, pero va a seguir siendo para mí ese que en realidad es.
Sí, es decir, ¿cómo resolver aquello que determinó la anatomía? Eso es lo que es un problema. ¿Cómo resolver aquello que marcó la anatomía?
O sea, hay que volvernos locos.
Bueno, pues sí, creo que algo hay de eso en cuanto que no sé si se acuerdan que la gente podía tener ojos azules porque se ponía lentes.
Ajá, sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
Y andaban unas miradas siniestras y una cosa horrible. Pero la gente corrió a ponerse unos lentes postizos ahí para tener acceso a unos ojos azules o verdes o café claros o qué, y parecían verdaderamente bestias, como mirada de animales muy feos. Pero bueno, todo lo que el ser humano es capaz de hacer y de crear en función de obtener lo imposible de obtener. ¿Sí?
Y que va para resolver una satisfacción propia a él. Lo que quiero decir es que finalmente el conflicto está en que a lo mejor tengo un cuerpo que no responde a mi sexualidad y voy a tener ese conflicto con ese cuerpo que no responde a mi sexualidad. Y otro
Pero
factor que viene muy
que
fuerte.
hay, claro, pero que ahí hay algo que sí puede hacer. Puede entrar en análisis y resolver lo que le es tan incómodo y tan insoportable. Resolverlo, que resolverlo no quiere decir ni que deje de ser mujer, ni que se le prohíba que se haga transgénero, nada de eso. Es algo tan profundo, tan íntimo, que es mejor hablarlo con un análisis, hacer un análisis. Sí hay salidas. ¿Qué más quería decir usted, señor?
Sí, eso quería decirlo, porque finalmente que una mujer tenga rasgos o respuestas masculinas, ella no deja de ser mujer. Y que un hombre tenga rasgos y respuestas femeninas, no quiere decir que eso lo hace dejar de ser hombre.
No, por
Tiene
eso
un
les digo
cuerpo que
que
no responda.
lo que sí está de locos, y esto que decía el señor Lozano, de volvámonos locos, lo que sí está de locos, porque lo van diciendo muy bien, pues uno se las tiene que ver con el cuerpo con el que uno nace, ¿no? Y eso en análisis se puede hablar y se puede llegar a una cierta elaboración de eso. Pero lo
no,
que
no hay
sí
ninguna
está.
cierta elaboración. Se puede llegar a la resolución de lo que inquieta, de lo que trastoca, de lo que trastorna, de lo que hace sufrir. No, el psicoanálisis es grande, grande en sus alcances. Entonces, no es una cierta, es definitivamente llegar a fondo en la verbalización que puede tener el ser humano de lo que le pasa, de lo que le acontece, ¿sí? Y que puede ser escuchado. Nada más escuchado. Y es él el que ordena, es él el que crea las nuevas salidas, las nuevas posibilidades. Entonces, no es cualquier cosa el análisis. El
Sin que
análisis
eso
verdadero
deje
es
de
tremendo.
incomodarlo, sin que eso
¿Cómo?
no deje de incomodarlo, que eso le seguirá incomodando, pero él tendrá ahora, después del análisis, una respuesta a eso que le incomoda.
Pero creada por él.
Claro.
Creada por el sujeto, no impuesta por el psicólogo, no impuesta por el psiquiatra, no impuesta por los discursos transgéneros, no impuestos por la madre, no impuestos por el padre, no impuestos por la sociedad, sino una creación hecha por él. Es una neocreación.
Les comparto los últimos comentarios que tenemos hasta este momento de nuestro público escucha. Yesenia García Salgado dice: Hola doctores, un placer escucharlos como siempre. Les comparto mi caso. Yo en análisis descubrí que de niña envidiaba y deseaba ser hombre, ya que yo percibía muchos privilegios en mis hermanos y en mi padre que las mujeres no teníamos. Mis hermanos podían salir a jugar, no tenían que hacer labores del hogar, etcétera. Y como mujeres había que entenderlos. Por supuesto que esto me trajo complicaciones con mi feminidad y cierto resentimiento, no solo hacia mis hermanos, también hacia los hombres en general, por tener más libertad y existir menos prejuicios hacia ellos. Esto lo vine a descubrir recientemente. Pero desde niña yo manifestaba mi supuesto deseo. Mi madre me decía hombrada, pero siempre me atrajeron los hombres, de eso no tuve duda. Sí, también me gustaba arreglarme y verme linda para gustarles a ellos. Agradezco que mis padres no me escucharon, si no ya sería hombre trans o algo así. Ja, ja, ja.
No, qué bueno que usted abrió un espacio analítico y entonces pudo hacer una neocreación de usted misma.
También nos escribe Su Ling Ro, que nos dice: qué trascendente la intervención del padre.
Así es, así es. Por eso los hombres no deben de quedarse mudos ahora, aunque les digan machos, aunque les digan patriarcales, aunque les digan abusivos, aunque les digan lo que les digan, no se queden callados, hablen. Que la palabra de hombre vuelva a circular es sumamente necesario en este tiempo.
Y el último comentario que recibimos el día de hoy viene por parte de Villavicencio Estefanía, que nos dice: Buenas tardes, queridos doctores. En Oaxaca hay una región donde se ha instaurado una nueva forma de género, por así decirlo, los mushes. Es una situación interesante donde la tradición es que los hombres actúan y se sientan de forma femenina. Por conocidos, me han comentado que el hombre de la familia que es educado como mushe tiene una gran responsabilidad de cuidar a la familia, pero puntualmente a la madre.
Sí, los mushes no es un nuevo género. Los mushes es el espacio que se le puede dar a precisamente un hombre que, habiendo nacido determinado por la anatomía, la cultura lo acoge en poderlo educar para cuidar a la madre. Eso es cultura, no es un nuevo género.
Y como decía hace un momento, doctora, colegas, era ese el último comentario de nuestro público y estamos ya a un par de minutos de terminar nuestra emisión del día de hoy.
Tra la 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 la. Ajá. Sí.
Sería bueno darle un espacio a la palabra del niño y escuchar a lo mejor a este niño que nos va a hablar con esa naturalidad que él tiene y escucharlo.
Así es. Ojalá y de verdad este programa trascienda en el sentido de que sea capaz de abrir un espacio a la reflexión, ¿sí? De padres, escuchen a sus hijos. No los atropellen, dejen que su sexualidad produzca lo que tiene que producir, y ya cuando tengan 25 o 30 años, si en todo caso quieren una identidad nueva y una transformación en el cuerpo, ¿sí?, estén muy bien preparados psíquicamente para hacer semejante paso. Escúchenlos, acójanlos, no los abandonen, no los dejen a que las otras instituciones o los otros grupos los reciban porque hay soledad, porque hay silencio, porque no hay aceptación por parte de los padres. ¿Qué es lo que los padres no aceptan? Pues que el hijo piensa, que el hijo siente, que el hijo es independiente de ellos. Abran ese espacio de escucha. Ustedes pueden ser sabios, padres sabios, si escuchan a sus hijos. Escúchenlos.
Agradecemos, por supuesto, su atención, querido público, y los invitamos a la cita que tenemos el día de mañana, y lo saben bien, al mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.